Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos robustece su política hacia el régimen de La Habana con nuevo memorándum presidencial.
Reaccionan políticos cubanoamericanos y activistas desde la isla a las nuevas regulaciones de la Casa Blanca para Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflicto contabiliza en el mes de junio más de 200 desafíos al Estado policial en la isla.
Y en los deportes, el jardinero cubano Randy Arozarena conecta 2 jonrones, impulsa 4 carreras en triunfo del Seattle sobre Kansas City.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy martes 1 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, producción de Yane Lomba, asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entre las medidas del presidente se mantiene la prohibición del turismo a la isla y se impiden las transacciones financieras con el grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, GAESA, el mayor conglomerado empresarial de Cuba, bajo control de las Fuerzas Armadas. El presidencial será efectivo en los próximos 30 días. A continuación, un resumen del memorando en la voz de inteligencia artificial Trinity Audio.
El presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional, NSPM, para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. 1. Este NSPM restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. 2. El NSPM pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. El NSPM apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. El NSPM intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libertad de prensa, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Garantiza que la política, pies secos, pies mojados, siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. El NSPM garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. El NSPM exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de presos políticos enfrentan represalias por su activismo. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Durante su primer mandato, implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en la red social X, calificó el memorándum de conducta criminal y violatoria de los derechos humanos de toda una nación.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes el nuevo memorando endureciendo la política, como hemos dicho, hacia Cuba. Y sobre esto habla nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump firmó el lunes un nuevo memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como el Grupo de Administración Empresarial GAESA y sus filiales, a excepción de aquellas que promuevan objetivos de la política estadounidense. El memorando hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías regulares y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes por un periodo mínimo de 5 años. Además, respalda el embargo económico contra Cuba y se opone a los llamados a su levantamiento en Naciones Unidas y foros internacionales. El documento da forma a la promesa electoral del presidente Trump de apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, la justicia y la independencia. En ese sentido, uno de los principales epígrafes del memorando se titula «Promover una Cuba estable, próspera y libre» e incluye acusaciones al gobierno de La Habana de represión, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas de sus presos políticos. También amplifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la prensa libre, la empresa privada, la libre asociación y los viajes legales. Por otra parte, la Casa Blanca acusó al gobierno cubano de dar cobijo a los fugitivos de la justicia estadounidense y ha requerido un informe sobre los mismos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la noticia de un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, con la firma por parte del presidente Donald Trump de un nuevo memorando de seguridad nacional, ha recibido el apoyo de políticos y congresistas cubanoamericanos que celebran la decisión de la administración estadounidense de cortar las fuentes de ingresos que dan oxígeno a la dictadura más vieja del hemisferio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que, gracias al liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos se ha comprometido a promover la libertad y la prosperidad en Cuba.
Rubio señaló en su cuenta oficial de X que no podía haber dudas de que bajo el liderazgo del presidente harían que el régimen ilegítimo cubano rindiera cuentas. Agregó además que apoyan al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y justicia. Por su parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez recibió la noticia con júbilo al decir que todo lo que ayude a derrocar al régimen asesino en Cuba está más que bienvenido.
Jiménez dijo que el presidente Trump es el mayor aliado que ha tenido el pueblo de Cuba en la Casa Blanca y prometió continuar trabajando con su administración para deportar represores y testaferros, eliminar todos los viajes y envío de remesas al régimen y aislar a la dictadura a nivel internacional. En una declaración publicada en sus redes sociales, Jiménez prometió seguir impulsando medidas que conlleven, y citamos, a la destrucción del régimen que oprime a nuestros hermanos. El congresista de origen cubano señaló que estas medidas buscan eliminar las fuentes de ingresos que utiliza el gobierno de La Habana para perpetuarse en el poder.
Apuntó también que la nueva política hacia Cuba golpea al régimen donde más le duele, viajes y dólares, y que se debía cortar el oxígeno del régimen, sin salvavidas, sin flujos de efectivos, sin excusas. Entretanto, el congresista Mario Díaz-Balart agradeció a la vez al secretario de Estado Marco Rubio como al presidente Trump por su firme compromiso con una Cuba libre.
A diferencia de la administración anterior, ustedes responsabilizan al régimen por sus crímenes contra el pueblo cubano y priorizan la seguridad nacional de Estados Unidos, comentó en el post de Rubio en X. La congresista cubano-americana, la republicana por la Florida María Elvira Salazar, se sumó al agradecimiento del secretario Rubio y al presidente Trump por apoyar firmemente al pueblo cubano.
En un post en su cuenta de X, Salazar dijo que el liderazgo de Trump está cortando el sustento financiero del régimen y exigiendo responsabilidades a una dictadura ilegítima. Estados Unidos jamás debe financiar la opresión y gracias a esta audaz acción estamos a un paso más cerca de ver una Cuba libre y democrática, aseguró Salazar.
El nuevo memorando presidencial firmado por Trump el lunes restaura los pilares de su política de máxima presión implementada durante su primer mandato, restableciéndola y reforzándola. El memorando restablece y refuerza a la política firme hacia Cuba, revirtiendo medidas de la administración del presidente demócrata Joe Biden que aliviaron la presión sobre el régimen cubano.
Y precisamente sobre este tema, desde la isla, activistas cubanos reaccionaron a este nuevo memorándum de la Casa Blanca. Yvette Pacheco con los detalles.
Un reciente memorándum presidencial de seguridad nacional remite y enmienda la política de Estados Unidos hacia Cuba, marcando un endurecimiento en la postura y un claro enfoque en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la libre empresa en la isla. El documento subraya la necesidad de canalizar recursos hacia el pueblo cubano, desviándolos del régimen comunista que, según el memorándum, suprime las legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta la dignidad humana esencial. Sobre el documento, el opositor y preso político Ángel Moya Acosta expresó a Radio Martí desde La Habana.
Debería también incluir sanciones a los familiares de la cúpula comunista cubana que también se han enriquecido y han vivido a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Debería incluir la deportación de los migrantes vinculados al régimen comunista de Cuba.
Asimismo, la política enfatiza la ampliación estricta de la prohibición de turismo a Cuba, ajustando las regularizaciones para viajes educativos y de apoyo al pueblo cubano. Se descarta la reinstauración de la política de pies secos, pies mojados. Un componente clave de la nueva estrategia es la intención de amplificar los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano a través de la expansión del acceso a Internet, el fomento de una prensa libre, la promoción de la libre empresa y el apoyo a la libre asociación. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró celebró los esfuerzos.
Creo que es muy bueno, ¿no? Porque tener acceso a Internet, bueno, hace que podamos hacer un mejor trabajo. Y creo que Internet ahora está jugando un papel muy importante en la sociedad cubana, precisamente por el contexto que estamos viviendo los cubanos, la profunda crisis a lo que estamos sometidos.
El memorándum también compromete a Estados Unidos a mantener el embargo económico y a oponerse a su levantamiento en foros internacionales hasta que exista un gobierno de transición en Cuba. También desde la capital cubana, el activista Manuel Cuesta Amorúa nos dio su opinión.
El apoyo a las mejoras de las condiciones del pueblo cubano es fundamental en este sentido, porque un aislamiento total del pueblo cubano no favorece para nada las condiciones que son necesarias para que el pueblo cubano tome las riendas de su poder y tome las riendas del protagonismo de la transformación de Cuba. De modo que también creemos que es importante esto de facilitar que el apretón de tuerca hacia las autoridades cubanas deje espacio para la mejora y la apertura de las condiciones necesarias de vida del pueblo cubano.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Muy bien, son las 12:15 y para ampliar acerca de los aspectos puntuales de este memorándum nos acompaña nuestro colega Mario Pentón. Mario, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Este memorándum, ya hacíamos un poco de referencia, información también, mantiene la prohibición, la política de pies secos, pies mojados.
La prohibición de esa política, efectivamente. Y hay que recordar que esa política fue terminada el 12 de enero del 2017 por el expresidente Barack Obama. Justamente antes de irse del cargo, él termina esta política de pies secos, pies mojados, que le daba automáticamente refugio a los cubanos que llegaban a las fronteras de los Estados Unidos y que pisaban territorio estadounidense. Eso ya no existe. Y lo que está diciendo esta administración es que no va a regresar para evitar justamente un flujo masivo de personas, que ya sabemos la situación que tiene Cuba y que esta gente pueda venir masivamente hacia los Estados Unidos.
Mario, uno de los acápites de este memorando se refiere a funcionarios prohibidos, si lo dice así, del gobierno de Cuba. Incluye desde ministros, viceministros, miembros de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, pasando a jefes de CDR y ejecutivos de medios. ¿Qué significa esto en la práctica?
Bueno, es una ampliación y yo creo que también es una respuesta a lo que la comunidad cubanoamericana ha estado denunciando. Aquí, específicamente en Martín Noticias, hemos hecho una serie extensa de represores del régimen cubanos que han venido a los Estados Unidos, algunos de ellos incluso con visa. Por ejemplo, un teniente coronel del Ministerio del Interior, jefe de toda la parte de la seguridad del Estado en Ciego de Ávila, vino a Estados Unidos con una visa de 5 años y como esos monstruos muchos, ¿no? Fiscales, jueces, ya sabemos. Entonces, ¿qué está haciendo esta administración? Está diciendo ninguno, no puede venir nadie que haga parte del aparato represivo del régimen cubano va a poder obtener una visa para entrar a los Estados Unidos, porque además lo que está es enviándoles también un mensaje de usted puede cambiar la situación, es decir, este no es el final, usted también puede hacer de que esto cambie.
Y no solamente que sean, sino que hayan sido.
Exacto.
Gente que están retirados, han sido detectados también.
Bueno, aquí encontramos a Manuel Menéndez Castellanos, el primer secretario del Partido Comunista de Cienfuegos. Lo entrevistamos. Intentamos entrevistarlo ahí a la salida del Aeropuerto Internacional de Miami.
Mario, ¿qué impacto tiene para GAESA y también los militares este memorándum?
Mira, es un impacto muy importante. Y ahí es donde me decía Juan Antonio Blanco temprano hoy, está apuntando a la línea de flotación del régimen. GAESA es como el pulpo que controla toda la economía de Cuba. Entonces, mientras en Cuba la gente no tenía oxígeno o no tenía vacunas cuando el COVID, seguía construyéndose el hotel de lujo que está en La Habana, ese hotel grandísimo, y así tantos otros hoteles. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de los militares cubanos. Y entonces, a lo que está apuntando la administración Trump es a cerrarle los acuerdos con terceros, empresas de terceros países. Y ahora quienes deben estar preocupados, me imagino, sean los Meliá y tantas otras empresas que tienen negocios con la dictadura cubana.
Muy bien.
Gracias, Mario, por estos minutos aquí en nuestro noticiero. Continuamos cuando son las 12:18 del el mediodía y precisamente el memorando presidencial de seguridad nacional firmado ayer por el presidente Trump destaca, entre otros aspectos, el cumplimiento de diferentes acápites plasmados en la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como la Ley Hans Burton, firmada por el que fuera presidente en 1996, Bill Clinton. Luis Guardia tiene los detalles.
Dentro de los acápites plasmados en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional firmado este lunes por el presidente Donald Trump, figuran temas relacionados al cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como la Ley Hans Burton, impulsada por los congresistas Jesse Helms y Dan Burton, firmada por el presidente Bill Clinton en marzo de 1996, tras el derribo por parte del régimen castrista de 2 avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, que sobrevolaban aguas internacionales del estrecho de la Florida en una misión de localización y salvamento de balseros. El secretario de Estado y el representante de Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, destaca el documento, se opondrán a los esfuerzos en las Naciones Unidas o en cualquier otro foro internacional para levantar el embargo hasta que exista un gobierno de transición en Cuba, según lo descrito en el artículo 205 de la Ley de Libertad. De igual manera, el documento puntualiza que el secretario de Estado, en coordinación con el fiscal general, presentará un informe al presidente, en el que evaluará si el gobierno cubano ha cumplido y en qué medida los requisitos de un gobierno de transición, descritos en el artículo 205, inciso A, de la Ley Libertad, teniendo en cuenta los factores adicionales enumerados en el artículo 205b de dicha ley. Este informe incluirá un análisis de los abusos contra los derechos humanos cometidos contra el pueblo cubano, como detenciones ilegales, arrestos arbitrarios y tratos inhumanos. En el memorando se plasma que el secretario de Estado y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional revisarán todos los programas de desarrollo de la democracia del gobierno federal en Cuba para garantizar que se ajusten a los criterios establecidos en la sección 109, inciso A, de la Ley Libertad. La Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática refuerza las sanciones estadounidenses en contra del régimen comunista cubano, buscando extender su aplicación internacional más allá de las fronteras norteamericanas. En sentido general, condiciona la normalización de relaciones con el régimen cubano al cumplimiento de tres condiciones básicas: la liberación de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos y la convocatoria de elecciones pluripartidistas. El presidente Donald Trump, el 17 de junio de 2017, durante su primer mandato en una visita a Miami, cambió la política de Barack Obama, su predecesor en aquel momento, hacia el régimen cubano, y dejó claro que cualquier avance en las relaciones bilaterales estaba condicionado al cumplimiento de esos tres puntos claves. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y para acceder al texto íntegro del memorando publicado por la Casa Blanca y una cobertura ampliada de sus temas y reacciones, visite nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Son las 12 y 22 minutos y continuamos con más noticias. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta que junio de 2025 fue un mes récord en Cuba, con 283 desafíos al Estado policial, impulsados por el alza del precio de Internet y los cortes eléctricos. El informe destaca 41 grafitis antigubernamentales y protestas universitarias por el derecho a Internet. La entidad con sede en Miami registró 745 acciones en total, evidenciando problemas en servicios públicos, represión, inseguridad ciudadana y escasez de alimentos. Rolando Cartaya, periodista y especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, expresó sobre el informe a Radio Martí.
Aunque este informe de junio del Observatorio Cubano de Conflictos registró menos protestas que el anterior, o sea, 856 en mayo y 745 ahora, lo más importante ha sido la calidad de estas protestas. Se llegó a una marca de 283 desafíos al Estado policial. Esto es lo que llamamos cuando las protestas tienen un potencial para desatar acciones represivas. 283 es una cifra bastante alta. También se destacó en este tiempo una marca de 41 letreros o graffiti dejados a lo largo de la isla, en los muros de estadios, de comercio, en el asfalto y desde la Isla de la Juventud hasta Las Tunas. Eso no teníamos tampoco un precedente de tantas inscripciones dejadas en contra del gobierno. También, cuando ya esté publicado esta semana en el sitio del Observatorio el informe, se van a poder encontrar allí transcripciones de las discusiones que tuvieron los universitarios con funcionarios de la ETEXA, en las que ellos no solo defendieron su derecho a Internet como estudiantes por las necesidades docentes que tienen, sino también el derecho del pueblo de Cuba a estar conectado a la red.
El Pepe. Bandeja llena.
Sí, señor. Así que empiece.
No es cualquier día que dos réquete favoritos son eliminados en el Mundial de Fútbol. Ayer, te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que está pasando en este Mundial, pero en cuestión de 4 horas, el Inter de Milán, porque ya el Inter de Miami había pasado la historia, uh-huh. El Inter de Milán perdió contra el Fluminense de Brasil 2-0, y luego el Manchester City de Pep Guardiola, el equipo que más plata ha invertido los últimos 5 años en el fútbol internacional, perdió contra el Al Hilal de eso Arabia no Saudita.
Nadie se esperaba eso.
Bueno, la gente pregunta, Al Hilal, ¿qué es eso? Bueno, es la liga de Cristiano Ronaldo. Okay. Ese no es un mal fútbol, digan lo que digan, una liga de camellos, una liga de desierto. Pues mira, esa liga tiene un representante en los cuartos de final del Mundial de Fútbol. Hoy vamos a saber los últimos dos.
Perdóname, que se van a unir. Fue una sorpresa para ti.
4-3, totalmente.
Sí, totalmente, porque ayer en el noticiero usted
no, yo se tengo,
dijo la bola.
¿Sí? Yo tenía al Manchester City como favorito para avanzar, uh-huh. Y también al Inter de Milán. Ayer fallé, bueno, no solamente yo, casi todo el mundo que sabe del deporte falló en ese pronóstico. Pero hoy voy a pegar en este.
A ver.
El Real Madrid elimina a la Juventus de Turín. Y el Borussia Dortmund elimina al Monterrey de México. ¿Ok? ¿Apuntado? Sí. ¿Apuntado? Eso no es muy difícil.
Claro.
¿Ok? Mañana va a estar aquí Joe Cardona a hablar de esto. Mm-hmm. Así que te voy a decir una cosa. El Real Madrid esta tarde a las 3 p.m. El único problema es que parece que van a haber tormentas intensas aquí en Miami en ese partido a las 3 de la tarde. Real Madrid-Juventus. Así que posiblemente sea... vamos a tener que esperar media hora. Y luego a las 9 p.m., Borussia Dortmund Monterrey desde Atlanta, bajo techo, si es que llueve. Así que ahí no hay lío. Uno pregunta, ¿por qué no juegan aquí bajo techo? Porque no tenemos un estadio bajo techo todavía. Ok, con los calores infernales de Miami.
Está en camino.
Así es, ya viene llegando. Sí. Así uno nunca sabe. Así que ya quedan pocos sobrevivientes y especialmente dejaron de ganar el Manchester City y el Inter 30 millones de euros al perder ayer y no clasificar a los cuartos de final del Mundial.
O sea, no es cualquier cosa.
Hay sorpresas en Wimbledon.
Sí.
Mira, Jessica Pegula, la número 3, perdió contra una italiana que se llama Elisabetta Cocciaretto, 6-2, 6-3. Le tomó 59 minutos a una total desconocida eliminar a la número 3, pero Carlos Alcaraz casi cae ayer. Logró sobrevivir en 5 sets contra un italiano que no lo conocen ni en su casa, Fabio Foglini. ¿Okay?
Él lo reconoció. Bueno.
En 5 sets.
Le dio trabajo, él lo dijo.
Sí, hay bastante.
Entonces, cuidado con los italianos.
No, pero mira, Daniil Medvedev, el zurdo número 9, eliminado en la primera ronda por un desconocido. Holger Rune, el sueco, noruego, número 8, eliminado por un chileno que no lo conocen ni en su casa, Nicolás Jarry, con J-A-R-R-Y. Jarry, ¿tú lo conoces? No, nunca he oído hablar. Y Francisco Cerúndolo, un italiano argentino que siempre llega muy lejos, eliminado por Nuno Borges. ¿Okay? No, nadie lo conoce, por supuesto. Yo sé la cara que tú estás poniendo. Están pasando sorpresas en el abierto de tenis de Wimbledon. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Esto sí lo van a reconocer. A Randy Arozarena, 2 jonrones, lleva 10 en lo que va la temporada. 37 carreras impulsadas con las 4 de ayer. Él se convirtió en el héroe de la película. Seattle venció a Kansas City 6-2, impulsando 4 de las 6 carreras.
Está por debajo de lo que da. Todavía tiene que seguir.
Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Mira, Junito Gurriel anoche jonroneó su número 11, 42 impulsadas, y Arizona derrotó a San Francisco 4-2. Y también los Orioles vencieron a los Texas Rangers, pero Adolis García, el cubano, impulsó 3 carreras con un jonrón y un doblete. Suma 45 remolcadas y 10 jonrones en lo que va la temporada. Azulejos vencieron a los Yankees 5-4, pero eso no fue culpa del cubano americano Carlos Rodón, el zurdo, le dio 5 sólidas entradas con 2 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 4. Max Scherzer también lanzó 5 entradas por Toronto. Vladimir Guerrero con 3 carreras.
Se terminó.
Más deportes dentro de 30 minutos.
Ahora sí.
30 minutos.
Ahora
aquí,
sí.
El Duro y Sin Guantes por su emisora favorita.
Radio Martí.
Gracias, Pepe.
Y hasta aquí el noticiero del mediodía, Voces Informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.